Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1953 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orilles en la orilla. Adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde los Pumas y la poderosísima máquina celeste del Cruz Azul.
¡Comenzamos!
Vamos a mandar un saludo para todos los amigos que se encuentran ya presentes, ahí para toda la banda.
No hay pelícanos en la bahía, todavía huele a talco el pañal. Ahora sí te pasaste de veras, la verdad parece tu bastón. Cada vez que te veo por la calle con ella. A tu edad pega duro el catarro, qué ridículo el tuyo, la neta. De la mano se ven revaciados, ya aparecen Romeo y su nieta.
¡Qué maravilla, amigos! En un viernes de música horrible, horrible, horrible y más horrible como la que estamos escuchando hoy. Estamos en Charlos contra Gangsters, yo soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de confianza. Charlos contra Gangsters, un viernes de música horrible. Ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticias mbc.com. Ahí hay una camarita, puede contemplar en todo su ánimo festivo, ranchero, al Checo Sound, que tú sabes quién canta esta canción.
Suena Paquita la del Barrio, la supongo Paquita, que es Paquita, Paquita la del Barrio, sí, y aparte también metieron como un sonidero. Entonces, saludos a la Progreso Nacional, también a la Prensa Nacional,
a la Gertrudis Sánchez,
saludos a Coacalco City, Where the Grass is Green and the Girls are Pretty, saludos a todos esos lugares padrísimos que por allá, les mando amor.
Muy bien, mi querido Checo, y también está con nosotros el licenciado Don Yagi, que también sabe estas melodías.
El Mamey, está el Marro.
Te pegas,
te voy a pegar,
porque
pero...
Si no, no te oyes, chavo.
Oiga, pues estamos aquí. ¿Cómo estás, Jairo Calixto,
pues
Checo?
Todo bien, pues,
Paquito Chulo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ha ido,
mano? Bien, ¿y a ti?
¿Por qué te quedas callado? Ya te... No,
es que nada más están pensando en qué se van a alburear. ¿Cómo se
no,
van a alburear?
No, yo no, yo vengo en buena onda, sí, en buena línea. Es más, yo venía y dije, mientras se está nublando.
Mientras no se peleen como Adame y...
¿Adame y Laura Bozzo?
¿Y el qué?
¿Laura Bozzo o ya con
no,
el
no, no,
Cazafantasma?
El...
Ya pusieron nueva fecha, ¿no?
No, pero no sabe nada.
Que pusieron nueva. Yo supe que.
No, pero es que se contaron un programa de televisión. Adam estaba en el programa y en al aire estaba el.
En
el
área telefónica.
El Cazafantasmas. Y entonces le dice algo así como:
hijo de.
Ah, está el pito chico. Le dice el otro.
¿Fuiste?
No, ¿eh?
¿Fuiste tú?
No, se lo dijo.
¡Ah!
Se le dijo a Adame. ¿Y qué le contestó a Adame? Que una elegancia, una cultura. No voy a repetir exactamente. No.
En Atoname.
Lo tengo, chico, porque a tu mamá yo se la de. ¿Y así?
Órale.
¿También?
Asustó al. Bueno, asustó al.
A Polo Polo,
al
mi Polo Polo.
Fantasmas.
¿De veras?
Sí, así que no se pongan así, por favor.
Me Alfredo Adame, que la verdad es gente... Bueno, cuando ha venido a entrevistas... Mira,
está tipo, tranquilo, nada más...
Bueno, aquí también ha estado el Cazafantasma, está muy amable, sí te da miedo.
Y ya te aceptó como hijo porque sí se parecen de pronto.
¿El Adame no, el Cazafantasma?
El Cazafantasma.
No, ¿qué pasó? A mí no me dejaron quedar de chiquito, güey. No, sí tira que digo.
Sí se le va como de paseo la...
No, 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 no
No, no los vi, pero finísimas personas ellos.
Finísimas personas.
Finísimas personas. Aparte, Alfredo Adame tuvo a bien pelearse con Laura Bozzo, lo cual eso ya habla mal de todo. O sea, ¿para qué te peleas con
ella? Lo reivindicó, todo lo que había perdido lo recuperó.
No, no man, es que, ¿por qué van al programa de esa señora?
Pues no sé, para decirle de cosas, para decirle sus verdades.
Eso, mi Belda.
Oye, pues hay muchísimas noticias. A mí la que más me llamó la atención el día de hoy es que va a haber una próxima subasta el próximo domingo. Y pues van a... ¿Te acuerdas que antes había joyas, había de todo?
Carros.
También. Carros.
Bueno, hasta un avión.
Ah, no, eso no. Ahora va a haber pantaletas de bajo precio.
De bajo color.
Pero es que sí está la, así está la crisis, hombre.
Pero a, mira.
Hasta el calzón venden.
Veniendo, así que viniendo de donde vienen, pues es probable que sean... de alta calidad.
Yo espero. Aquí, cuando menos unos Pikifor.
Bueno, son este. Son de comisos, son de comisos.
Sí, sí, debe haber algo interesante.
Pikifor. Ilusión. Porque donde hay mujer, hay ilusión.
Que tu Rimbros, que no sé, algo con
idea. Ah, sí, cosa cachonda, cosa justa.
Según la página del INDEP, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, tendría que entrarle a un lote de pantaletas. Cuestan 20,000 varos, pero de garantía. El precio para llevárselas va a ser de 306,400 varos y nunca había yo pagado calzones tan caros.
Bueno, pues es que imagínate de dónde provienen. Onda buchona.
¿Tú crees que? Ah, bueno, pues sí, claro.
Quizás sea el amor de un narco.
Buchonas, las buchonas gastan fuerte.
Sí, pues es que la tanga esa que se pone.
Luego, tristemente, sí. Pues no les va muy bien, luego les pasa cosas raras, pero sí, gastan, cuando gastan, gastan.
Una ex primera dama a la que se le olvidó empaquetarlas, no sé, algo.
Algo. Que dejó algo. Salieron tan deprisa. Algo olvidado en el avión. Algo olvidado
ahí. Así que mire, si usted quiere estos calzones, están a muy buen precio.
No, si tuvieras en posibilidades, Checo, de gastar una lana.
Sí.
Digamos, para ofrecérsela luego en regalo a alguna damisela culta y fina.
Sí.
¿Invertirías ahí tu dinero?
Por supuesto, sería un gran regalo. Ahorita que viene el 15 de agosto, que es
de hecho,
el día
Memo ya está guardando porque sí, se las va a llevar y las va a vender en paca.
Ay, tú tienes contactos,
claro,
perros.
Ese señor de las pacas.
No, sí. Pero ¿para qué comamos y compramos a los pinos? Mejor vamos con el Memo y ahí hasta nos ajuareamos, mano.
¿Se puede? ¿Toda la pensil?
Sí, ya viene, sí.
Y la colonia moderna lo ha logrado. ¡Qué horror! Pero bueno, hoy es un día muy extraño, mire, los hoy habló.
Hijo de Dios, ya no, ya empezó el embarradero ahí.
Lo que me llama la atención es porque no dijo un día sí y un día no, o sea, un día un nombre y otro día otro nombre y así, pero no, se echó todo encima, no puede ser.
Poquito a poco, mira, estamos viendo el nadita ahí, pero ya quemó a Videgaray, Enrique Peña Nieto, por supuesto, a mi canallín.
Al doctor Meat.
O sea, al Meat también, pobre Meat.
O sea, decir, ya hay una, ya tenemos rato para... Pero divertido, mañana a ver qué revelará. ¿Serán los chuchos el otro
pero
día?
Pero ¿desde dónde hace las declaraciones? ¿Ya está en el fresco bote? ¿Sigue en el hospital?
No, está desaparecido.
No me lo vayan a maltratar, no lo vayan a agarrar.
Cuídenmelo, que es de cristal.
Guárdenmelo mucho, ahí donde sea, pero que lo cuiden.
Pero bueno,
bien.
Esto lo dijo el Reforma, que cuando el Reforma, cuando a los de la 4T les conviene lo que dice el Reforma, pues le hacen caso. Y cuando no, pues dice mentira.
No es nota el Reforma, en realidad es una... Es una información que ya venía de España.
No
es que fue una investigación total así.
Fue dada a conocer por la Reforma.
Sí, sí, sí.
Diario que tuvo acceso a un documento que preparó Emilio Lozoya para explicar cómo se tejió la red de sobornos en el sexenio de EPN, de Melchor Peña, y de esta manera podrán pararse en el criterio de oportunidad ante el gobierno de AMLO. Así que hay que esperar a ver qué pasa. Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp 55-41-83-91-45, 55-41-83-91-45, para que usted nos llame, nos marque y nos diga qué rolas quiere. También se puede meter al WhatsApp de... No al WhatsApp, no, al Twitter.
Sí, al Twitter.
Al Twitter tuyo o al
arroba
Twitter
Checo
tuyo.
Sound, amigos.
Así que vamos.
Si sale a su, la lista de los hoyos, ¿no?
A su bonita y gustada sección que se llama... Ya no te metí al de balas de tu... No, dale, ya no te metí.
Ya no te metí.
Ok, olvídalo.
Ya no todo metió.
Fíjense que también en la declaración del día, AMLO dijo que no está comprobada la utilidad del cubrebocas. Neta que lo dijo. Bueno. Se los juro que lo dijo.
Pues ya hasta Trump dice que sí, hombre. Pues no,
no sabemos por qué lo dijo, pero miren, no le hagan caso. Atiendan las indicaciones.
Pues,
usted sí use el cubrebocas, no le haga caso. No le haga caso. Y no le haga caso. que escuché. Okay.
No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado.
Hijo, qué bueno que diga eso, porque la OMS casi nunca tiene razón. Porque no es la Organización no, Mundial de la Salud.
Póngaselo. No. Póngaselo, sí. Amigo, y ya.
Sí, úselo, no le haga caso, comen tantas cosas, puras mentiras.
Acuérdese de la sana distancia, sí, póngase su...
Entonces esas cosas, hágale caso en estas, no.
Sí, por favor.
Póngase, no pasa nada.
No le haga caso en nada, no le haga caso en nada. Estamos hundidos hasta las calchas, sí, claro, de deudas. Oigan, y un paramédico...
Van a agarrar... Ay,
se llevaba a una señora que estaba sufriendo mucho.
Ajá.
Bien gacho.
No me digas eso.
Y la consoló y le dijo, no se preocupe, al rato se va a morir.
¡Ah! ¡Qué bueno, no, hombre!
¡José Luis, te amo, mi amor! ¡Ah! ¡José Luis, te amo! ¡Sí! ¡Me quiero morir!
Ahorita te vas a morir, pues, pero espera.
¡Ah! ¡Ay, qué lotar! ¡Vamos a
hablar! ¿Sale? ¿Sale, Erika?
No,
Diosito pues, santo, pues.
Qué lindo.
No, pues pobrecito. qué padre relación. Qué bueno que no están tan tóxicos, ¿eh?
Dios. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos muchísimas cosas el día de hoy. Nos hemos dicho la bala porque tenemos muchas cosas. Así que, pausa. Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gánster. Sí, sí, por favor. De verdad. Use el cubrebocas. Hubo más de 8,000 contagios ayer. Hay más de 42,000 muertos.
Y hoy a las
8 podrá disfrutar del concierto 102.5 en su casa, por todas las redes de MBS, en Facebook, YouTube, en Twitter, en todas van a estar Mijares, Alex Ubago, Maná y muchos más. Es presentado por el señor José Luis Guzmán, un gran conductor, y también por el señor Sergio Zurita,
y carnal, también por el Checo Sound.
Y Pamela Cerdeira está por ahí también, junto con el Nico Romay.
Todos.
Somos los anfitriones de este bonito programa. Pausa, vamos y venimos.
Vende galletas, el cura pide devotos. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que me ve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura...
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Tengo un corazón contento. Recuerda, amigo, este es mi mensaje desde Ecuador para toda Latinoamérica.
Si tu marido no llega a la cena, o si se queda jugando al billar, si tu hermano no te visita nunca, o si el abuelo está abandonado, la solución es aceite sabrosón. Desde Ecuador, mi aceite rendidor, una tortilla.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters con el hombre que no le rima nada.
Nada.
O sea, no se le arrima.
No agarra una octavilla.
No se le arrima ni el coronavirus.
Este es ni más ni menos que el señor Don Delfín. La canción se llama Aceite Sabrosón, que no tiene ningún son. Y lo mandó a Jorge Ávila, que es gente malvada, porque, pues, ¿cómo nos mandan estas cosas?
Oigan, fíjense que nos acompaña en línea telefónica y que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros la consejera electoral Miriam Alarcón. Estamos ya a poco menos de un año de que tenga lugar una de las elecciones más importantes en la historia de este país, y vamos a platicar precisamente de la elección y de las circunscripciones para este 2020 y también de la consulta indígena. Consejera, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Encantadas de estar este viernes en Charlos contra Gánster, platicando con ustedes de un tema que a todos nos aburre mucho, que es el proceso electoral y sobre todo eso de circunscripciones, quién sabe qué será.
Sí, oiga, ¿Qué es eso? De verdad, usted diga, ¿qué es una circunscripción?
Mira, la circunscripción es una porción territorial en la que se dividen las alcaldías o las demarcaciones territoriales, lo que antes conocíamos como delegaciones, para poder elegir a un concejal.
Okay.
Los concejales son este colegiado que trabaja con el alcalde para poder gobernar nuestra alcaldía.
O sea, eso a ellos hay que reclamarles cuando no hagan bien las cosas.
Exacto, eso que dices es muy importante, porque justo los concejales son como que la primera autoridad más directa que tenemos para poderles decir como ciudadanía, pues qué es lo que está pasando en nuestro territorio, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, y ellos son justamente este primer canal de comunicación directa.
Ahora, estas votaciones, de repente como que al ciudadano le llegan un montón de boletas y un montón de nombres y un montón de cosas, ¿cómo le hace uno para irse enterando quién por quién votar, por quién no votar? ¿Dónde está todos esos datos?
Mira, el proceso electoral que va a empezar en septiembre y que nosotros estaremos eligiendo nuevos cargos será hasta el próximo junio de 2021, pero vamos a renovar diputados y vamos a renovar alcaldes y concejales. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, pues ustedes saben que el instituto trata siempre de darles la mayor información y en la página del instituto encontrarán en su momento quiénes serán los candidatos. Ahorita, por ejemplo, en el tema de circunscripciones, lo que nosotros estamos haciendo es en la página del instituto brindarles toda la información de cómo está quedando la división de cada una de las alcaldías, cuántas circunscripciones y cuántos concejales tendrá cada alcaldía, que eso es muy importante, porque antes todas tenían 10. Pero ahora se modifican, algunas tienen 10, otras tienen 12 y otras tienen 15. Y esto tiene que ver pues con que algunas son más grandes que otras, ¿no?
Ah, es decir que cada alcaldía puede tener distinto número de circunscripciones.
Así es, distinto número de circunscripciones y distinto número de concejal. Por ejemplo, hay alcaldías que son muy chiquitas, como Milpalta, Cuajimalpa o Magdalena Contreras, y ellas tienen 6 circunscripciones. Hay otras que son medianas, por ejemplo, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y esas tienen 7 circunscripciones. Y las más grandes, como son Iztapalapa, GAM, Coyoacán, tienen hasta 9 circunscripciones.
Hola Miriam, oye, ¿quiénes intervienen en la determinación de las circunscripciones?
Hola, mira, estamos trabajando con un grupo de expertos, son especialistas en temas de población, en temas de geografía, en temas de identidad cultural, en temas de identidad socioeconómica, para la parte de no romper con esta identidad justamente y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas en la Ciudad de México, que tenemos muchos, como tú sabes. Entonces, estos especialistas, y además también tenemos especialistas en proceso electoral. Estos especialistas nos ayudan en poder determinar, de acuerdo al número de poblaciones, cómo queda dividida la alcaldía y que los trazos de esta alcaldía sean más o menos, digo, de esta circunscripción, sean más o menos regular, y por supuesto, buscan que los pueblos y barrios originarios queden por lo regular todos de acuerdo a su número de población en una sola circunscripción. Y ahorita justo en esa consulta estamos, fíjate, platicando con algunas de las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios, así como comunidades residentes de la Ciudad de México, para que nos digan si donde está ubicado su pueblo no lo cortan o lo pasan hacia otra, alguna sección la pasan hacia otra circunscripción. Y estamos haciendo un trabajo de comunicación con ellos vía virtual, debido ahora a la sana distancia y a los protocolos de salud que hay en la ciudad, pero estamos trabajando en una comunicación que hasta ahorita parece ser buena, están respondiendo muy bien a esta comunicación.
Estamos platicando con la concejala electoral Miriam Alarcón. Miriam, y una pregunta, ¿cuántos concejales deben integrar una alcaldía? Para tener claro este dato.
Mira, como les decía, hay cierto número por cada uno de ellos. Entonces, rápidamente te voy a decir, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpalta tendrán 10 concejales.
Órale.
Azcapotzalco, Tláhuac, Iztacalco, Xochimilco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza tendrán 12 concejales. Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc tendrán 15 concejales.
Yo vivo en la Cuauhtémoc, entonces nos van a tocar 15 concejales. Suena
bien. Es un chorro, es mucha gente.
15 concejales. Mañana, el lunes 27 a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo la asamblea virtual con justamente las comunidades residentes, las comunidades indígenas residentes en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 5 de la tarde, que lo pueden ver por el canal de YouTube del instituto. Entonces, tú que eres de la Cuauhtémoc, si te interesa ver qué es lo que piensan las comunidades residentes respecto de su cultura, sus tradiciones, identidad social y los trazos de la circunscripción. La puedes ver a través de YouTube.
¡Órale! Y evidentemente no cuesta nada, ¿verdad?
Evidentemente no cuesta nada. Nosotros estamos trabajando con las comunidades a través de una plataforma que se llama Cisco Webex, que quienes son autoridades o representantes de las comunidades están en esa asamblea directamente y tienen derecho a voz y voto. Y ahí les estamos utilizando esta plataforma porque fíjate que no solamente puedes conectarte a través de una computadora o del internet, sino puedes llamar a través de un 01800 al teléfono que corresponde a la reunión que estamos haciendo para conectarse. Entonces la gente puede, quien tenga un teléfono fijo en su casa y sea autoridad tradicional o representante de una comunidad indígena, puede utilizarlo a través de una llamada telefónica. Y esto pues es mucho más incluyente porque a veces no tenemos internet o no tenemos un teléfono inteligente o claro, una computadora, ¿no?
Y finalmente, ¿cómo se puede participar en estas asambleas virtuales? ¿Nada más ahí apete el botón y ya no hay que registrarse o alguna cosa?
No, fíjate que sí hay que registrarse porque como les platicaba, esta es una reunión para comunidades originarias, pueblos y barrios originarios y comunidades residentes de la Ciudad de México. Entonces estamos platicando con quienes son sus autoridades y sus representantes, sus líderes, de alguna manera, de alguna forma para decirlo, ¿no? Y entonces se registran con nosotros en un preregistro para poder mandarles la invitación a esta plataforma que te estoy platicando, que puedan tener voz y voto. Todos los demás, todos los que no somos autoridades tradicionales de un pueblo, podemos verla a través de YouTube. Está abierta, se transmite en vivo en el momento, ¿no? Pero los teléfonos que les voy a dar,
por favor,
si los dejo ahí y si alguien de tu auditorio lo solicita, pues ahí están: 5539-5208-25, 5539-529613 y 5539-530985. Ahí pueden comunicarse con nosotros, un WhatsApp, una llamada, y les vamos a responder. Y la página del instituto, que es www.iecm.mx.
Pues consejera electoral Miriam Alarcón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a permanecer muy pendientes de todo el desarrollo de este proceso electoral, que sin duda es el más importante, yo creo, de los últimos 100 años.
Muchas gracias, les agradezco la oportunidad, sobre todo porque este es un tema, de verdad, a veces resulta que hasta nos da flojera a los ciudadanos, dicen ya, por favor, más procesos electorales. Pero vale la pena que participemos, porque si nos gusta nuestra ciudad, nos gusta nuestra comunidad, pues hay que participar activamente en los procesos electorales que se vienen, ya están por venir, ya están por iniciar. Muchas gracias, buenas tardes y buen fin de semana a todos tus radioescuchos y espero que no les haya sido aburrido circunscripciones.
Por supuesto que no es de ninguna manera aburrido, es bastante interesante. Además, a todos nos gusta mucho nuestra ciudad, Miriam.
Así es, a todos nos gusta mucho nuestra ciudad, vivimos en una de las ciudades más bonitas.
Gracias de verdad.
Muy buena tarde, hasta luego.
Hasta luego, buen fin de semana. La consejera electoral Miriam Alarcón, consejera electoral de la Ciudad de México, en el tema de las circunscripciones y precisamente esta consulta de las asambleas comunitarias y todo lo que usted puede hacer para participar de manera más activa en el futuro político de esta nuestra Ciudad de México. Pausa. Vamos y venimos. Pausa.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que hace López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Dale más gas, vive la vida, no te pares jamás. No metas el freno, no, dale más gas. Voy con mi auto a 120, lento no. Voy a 200, pero estoy intacto. Ve a mi piba, ella no sube, claro que sube. Estoy en la nube, estoy en la nube.
Ya regresamos a Charros contra Gangsters. No me des a mí, no sale eso. Regresamos a Charros contra Gangsters, bienvenidos nuevamente. Y estamos escuchando algo terrible que viene de España. ¿Quién es Juan Jairo?
Es como el cazafantasmas, pero joven. Ah, pero pues mira, nada más. Se llama Salí de la Nada.
Y allá sigo.
Y La cosa se llama Gas. Gas, y nos la mandó Juan Manuel. Una cosa muy bonita, muy rítmica.
Muy trap.
Con mucho está sentido. Buena. Mucho sentido de lo viajoso.
Sí, está un poquito.
No metas el freno.
La verdad, poquito, poquito. Está bueno. Y mire, si usted no quiere que sus hijos terminen haciendo canciones como estas, la verdad, denles una educación.
Sí, quiéralos mucho. Por favor.
No, la verdad, quiéralos sí, mucho, feliz, atiéndalos. Mire, denles libros, denles cultura, si no van a acabar así. Escuche, escuche. ¿Usted quiere esto para sus hijos?
Ah, no, no.
Yo la neta no, así que mire, por eso platicamos con Rodrigo Vargas, que es director de la Academia del Futuro. Una app en la cual usted puede brindarle a sus hijos lo mejor de la educación vía remota, como marcan los tiempos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Jairo, Miyagi, Checo? Encantado de estar aquí, muchas gracias.
Buenas, buenas.
Buenas. Oye, mucha gente me ha preguntado, de verdad es muy bueno el contenido que tienen en la app de Academia del Futuro?
Es lo mejor que tenemos. De todo lo que tenemos, el contenido por mucho es lo más importante y por ende lo mejor, sin duda.
¿Qué tan bueno es? Tú dime, ¿verdad? Del 1 al 10, del 1 al 10.
Pues yo te diría que para los estándares que conocemos, más arriba del 10.
Ay, mucho yo, más allá.
Qué barbaridad.
Al infinito y más para
allá. Pero no solamente tienen las materias tradicionales, ¿no? La otra vez estabas platicando del huerto en tu casa.
Ah, sí.
De cosas bien chidas, la
neta.
A ver,
es que yo no sé, ¿no me podrías explicar un poquito, Rodrigo, por favor?
Claro, con todo gusto. Pues fíjate que en la Academia del Futuro tenemos contenido que va en línea con los programas tradicionales de la SEP, como son las materias de matemáticas, español, algunas ciencias. Ya en esas que, aunque vayan muy pegadas a la SEP, también traemos un gran contenido con grandes maestros, pero como bien señalas, parte de la oferta y de la diferenciación que tiene Academia del Futuro es que, así como existen las materias que son tradicionales y que van con la SEP, también hay materias que nosotros como papás consideramos importantes que nuestros hijos tengan y que de manera que crezcan de manera más holística. Entonces, por ejemplo, le hemos metido materias como el huerto en casa, como mencionan, en donde, por ejemplo, enseñamos a cultivar comida y plantas que se puedan consumir en casa. Uh-huh. Y además también es una dinámica bien interesante porque los papás y los niños se unen y pues hace una cosa padre familiar. Luego también tenemos materias como yoga, como tenemos maestros como buzos, astronautas, y todos ellos están sumándose al esfuerzo de Academia del Futuro para precisamente construir el mejor contenido de México para los niños mexicanos.
¿Y los buzos, sí me llamó la atención, cómo le hacen para dar su clase? ¿Están bajo el agua? Como ya
Haz de cuenta que es un grupo padrísimo que se llama México Pelágico. Ellos de hecho han sacado algunas series documentales de la mano con Netflix. De hecho, si los buscan ahí, Pelagic Life o México Pelágico, ahí lo van a poder encontrar. Y con ellos ya se subieron a la Academia del Futuro para transmitirle a los niños mexicanos la importancia que debemos de tener y la conciencia que debemos de tener para conservar los océanos de México y obviamente del mundo, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de materias complementarias que metemos a lo tradicional que se ve en el aula.
Y debe ser carísimo, ¿no?
Pues fíjate que ahí está la mejor sorpresa, es la muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para salir con los mejores precios al mercado. Hoy en día nuestros cursos, cualquiera de ellos, ya sea el que viene enseñado por los buzos o inclusive por astronautas o matemáticos de toda calidad, todos los cursos están a 99 pesitos.
Oh, con eso, súper bien.
Sí, garantizamos un acceso a darle acceso a los niños a información verdaderamente buena, curada, bien seleccionada y obviamente en un formato muy divertido. Y créanme que ese es el objeto más importante del movimiento de Academia del Futuro, que los niños aprendan a través de la diversión.
Oye, ¿y tú crees que con todas estas enseñanzas, toda esta información, con esta aplicación, el Checo Sound, que no ha terminado, aún debe materias de la primaria, las pueda acabar?
Pues mira, yo siéndoles muy honesto, ahorita yo estoy haciendo algunos de los contenidos y me está costando trabajo la primaria,
okay,
¿eh?
Okay.
Así que sí. Esa plastilina trunca que tienes, Jairo,
voy a tomar ese curso porque sí...
Hay un dato bien importante que me gustaría comentar. Sí. En México, desafortunadamente, derivado de la pandemia, cerca de 1 millón de familias mexicanas van a dejar las colegiaturas en colegios privados.
Sí.
Y van a optar por otras alternativas, ya sea colegios públicos que bueno, ahí hay un reto porque ya estaban llenos y entonces ahora va a haber más demanda. Y por eso también nosotros decidimos que este era el momento oportuno para lanzar Academia del Futuro como una alternativa más para los mexicanos, para los papás y las mamás conscientes que quieren educar a niños, con todas las herramientas para enfrentar los retos del futuro. Entonces, bueno, pues hoy consideramos que es bien oportuno que haya este tipo de esfuerzos de mexicanos para mexicanos, con el único fin de mejorar las bases y poder trascender como ciudadanos, ¿no?
Pues mi estimado Rodrigo Vargas, como siempre, muchísimas gracias y como siempre te preguntamos, la gente que nos está escuchando en este momento, ¿qué tiene que hacer para acceder a la app de Academia del Futuro?
Muchas gracias. Sí, es muy sencillo, tienen que entrar a la página www.academiadelfuturo.com. En esa página van a encontrar todos los cursos que hay disponibles, ustedes seleccionan los que les quieran comprar a sus hijos, hacen la transacción, dan su mail y una vez que dieron de alta todo esto, bajan el app, con el mismo mail se reconocen los cursos que compraron y en no más de 5 minutos sus hijos ya pueden estar entretenidos con contenido que a ustedes, papás y mamás, los pueden tener muy tranquilos de que están consumiendo cosas que les está agregando valor.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo Vargas, director de Academia del Futuro, porque usted, los hijos, nuestros hijos, merecen tener todas las oportunidades, toda la educación, para que no acaben componiendo canciones y acaben en un viernes de música horrible. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Hasta pronto. Ya escuchó usted. Está bien padre, está bien fácil. ¿Eh?
Oye, sí, está bien. Para que aprendas allá a sembrar cosas. Cuando sí, ya la legalicen, ya tenemos para nuestro sembradío.
Sea, para que siembres tu material, legalized, hermano.
Fíjense que tenemos muchísimas llamadas. La señora Novoa nos dice, al fin otro viernes de música horrible.
Eso.
Un oasis para mis oídos después de una semana de música en inglés.
Déjala, bueno, pues le gusta, pues qué te importa.
Ándele, señora Novoa, ándele. Rodrigo.
Señora Novoa.
Charros, un saludo a la audiencia fresca. Les mando un abrazo y tengo una petición. Convencí a un amigo para que los escuche. Mándenle un saludo a mi compa Das, que por fin va a escuchar el mejor programa de la radio, y de paso un saludo a mí. Pues saludos, Das.
Das, abrazos.
Saludos, saludos, Rodrigo. Hermano. Norma, checo a ver si un viernes llevas una camisa al estilo de Memo, porque extraño a Memo.
Sí, que me preste una, porque la verdad yo no tengo, pues, de esas
camisas. Ya son del mismo forje, güey.
Ajá, si ya quisieras tú, güey, te la pones tú y yo creo que te queda hasta de faldón.
Fabián, hola, charros. ¿Ustedes creen que Agatel le dicte lo que dice en su conferencia el peje o al revés? Los dos dicen las mismas tonterías. Sí, aunque Jairo se aviente su maruma desnucante. Armando Cordero, es un gusto escucharlos nuevamente a todos en cabina, en especial a ti, Checo.
Beso.
Que ya se te extrañaba. Beso. A ver si una de esas le das unas buenas clases de albura a Jairo, así como se las das a Miyagi. Mi sugerencia para este... ¡Ay, güey! Mi sugerencia para este viernes de música horrible es Lin de Superiority. Nunca la vamos a poner, fíjate. No más por eso.
¿De quién?
Lin de Superiority.
Póntela, Jairo, no seas feo. Porque mira, ya se enojó aquí la señora.
Armando Cordero, ¿ah? Todos a todos.
¿Así con Y o con...?
Los escribe Lean.
Lean.
No, que es Lin.
No, pues yo qué sé. ¡Ay, güey! ¿Lean de qué?
Porque puede ser Lin. Si fuera bueno, Lin sería con Y pues, y doble N.
Lean.
Pero Lean, pues Lin. La banda Superiority.
Ah, sí existe.
¡Gaby! Hola, es viernes y el cuerpo ya ni sabe. Se me antoja ir a bailar, ir a una fiesta, pero falta un chorro. Saludos.
Saludos, hombre, saludos, muchos saludos. Fíjate que yo tengo unos... Y Claudio Espinosa dice, lo que no saben de la grabación que decía te amo, José Luis, es que se refería al Miyagi. ¿Cuántas más, Miyagi? Da la cara, la chava sí estaba sufriendo.
Pobrecita.
Da la cara, caray.
Saludos.
Dice Rosalba. Miguel Martínez, chale, se pasó de rosca con esa rola de la ñapi, de la ñapaquis, la Warrior. Hola, charros, para música de Mauricio García. Hola, charros, para este viernes de música horrible y motel barato. Se me hace muy mala onda que llegando al motel te tomen la temperatura. Si ya saben cómo va uno.
Debería ser después. Sí, claro,
debería de subirlo un poquito, digamos ahí, unos 10 graditos.
Ya después, así, ya acabaron, sí. A ver, permítame, sí, por favor. Sí, y ya sí, con toda sí, confianza. Sí. Armando de Aguascalientes dice, Dafne, nunca pasa mis llamadas.
Así
solo
es, Dafne.
Quiero decir que amo a Memo, pero a la vez lo odio por culé. Nunca me dejó hacer la entrada del programa, dice.
Te odio y si
da la cara, tú también, quiero, hijo. ¿Qué crees que porque traes tu playera hawaiana no vas a pasar desapercibido? No, pues ni cómo, va.
Dice Carlos de Alba, saludos, charros, oigan, ¿y los chones de dónde salieron? Y traen la etiqueta de nuevo, ¿son de bajo color o lo hacemos a un lado y escogemos otras prendas?
Lo hacemos un lado y así.
Humberto, voy a comprar el libro de Corona News y quiero que me lo firmen.
Es digital. Es digital, pero amigo.
Que te firmen el iPad, manito.
Mira, vamos a hacer una cosa. Si tú lo compras y nos mandas tu comprobante, te mandamos por PDF un autógrafo y tú se lo pegas en tu mente. No, no es cierto. Y tú
lo pegas al...
En vez de que le invites unos tacos ya de perdida.
Es más, si lo compras, vente y te invitamos unos tacos.
¿Sabes? Eso. Miguel Martínez dice, los calzones son marca Lola la Buchona, Vicky Gurr, los abajo firmantes, la Reina del Sur, Dame Te Doy, entre otras marcas internacionales, por supuesto.
Exacto. Dice Rubén Solís, su creencia de música horrible, cualquiera de Don Cheto. Pues sí, ahorita lo ponemos, lo que pasa es que sí, ahorita los vamos a ir poniendo.
Canayeli también está pidiendo reggaetón del puerco de la bebecita. Ay, esa muchacha que es de verdad, El Guanabí dice, hola charros, saludos al mejor programa de la radio en los Países Bajos de Coacalco. Claro que no, porque allá la mujer es guapa también, pero por favor pregúntele al sujeto que estaba invitado si ya va a ser mi especial de Roy Orbison. Ah, soy yo, sí, ya lo va a hacer, manito. Ya,
¿ya va a ser tu especial de Roy Orbison?
Sí, ¿no quieres jalar un día y lo hacemos? Ándale, de todos modos, ya te estás en el riesgo, pero ni que te interesara vivir tanto, chaval.
Ándale, pues sí, es cierto, sale.
¿Sí?
Hacemos un especial de Roy Orbison, te ayudo, amiguito.
Ya dijo, porque si no, ya aunque luego se pone, ay, no, ya.
Ah, ya no puedo.
Ya no puedo, amigo, perdón.
Bueno, dice Liliana, Checo, qué gusto escucharte, mándame un beso y que te paguen todas tus nóminas porque te las mereces todas y más. Ay, ay, se ve que esto fue acarreado.
Pues que no haya sido, si eres Liliana, tu mamá, te quiero de todos modos. Sí, si eres tu prima, sí, te quiero, nada, cierto, te mando un beso y que me paguen todas mis 20 nóminas. Porque ya la renta subió y todo. Cada vez más cara la vida. ¿Qué?
¿Más? ¿Leo más? ¿Sí?
¿Todo? Sí, tú échale.
Sí, tú síguele, güey.
Dice,
tú,
bueno... Chale. Ajá. Dice, Roneri, soy fan y abandoné un rato el programa. Hoy vengo a ver las muecas de Milla, que quiero ver cómo defiende a Canallín. Saludos.
Canallín no merece que lo defienda porque es impoluto y hasta que se lo demuestren. Yo hasta que no vea pruebas, hasta que no vea pruebas no le voy a creer.
¿Vas a hacer huelga de
hambre? Se va a caer más rápido.
Ahora sí, qué chistoso, cuando el Reforma le pega al peje, brincotean.
Pero los Ángeles Reforma... También lo sacó a otros portales. Bueno, pero bueno, Topeca, hola chicos, no es por
sacar de forma
presidente, pero sí que funcionará el cubrebocas. Me hice la prueba por el COVID-19 después de haber estado en el mismo lugar con una persona que había dado positivo. El lunes me dio un resultado y fue negativo. Eso. Voy a seguir usando el cubrebocas hasta que me vacune. Cuídense, saludos a todos. Bien hecho, hermano.
Un abrazote, sigue usando su cubrebocas.
Topenca.
Ay, Topenca, qué bonito nombre.
Y Topenca. Dice, Julio, ¿a poco el viernes de Música Horrible? Ya es en vivo. Jaja, saludos a todos de la cabina, en especial a ese tío que lleva muy tomado. ¿Sería tú?
Yo creo que soy yo, ¿verdad? Sí. Perdón, público. Pero pues es que también me agarran después de la comida, mano. Ya, Dios, yo que todas las cantinas están cerradas, pero pues, ¿qué hago?
Síguele, síguele.
No, pues ya.
Otra.
Invéntate una llamada, fíjate.
Ah, dice, no, pero es que, bueno, Gil, hola amigos, charros, propongo la canción de la chancla de mi mamá, de Lapicito. O sea, Lapicito es el autor, solo que está, porque está en el puesto. La chancla de mi mamá es la canción. Lapicito es el autor,
el
intérprete. Para este viernes de Música Horrible, le manden saludos al Shenka, la teniente Naye y el Josh. Pues al Shenka, la teniente Naye y el Josh.
Muchos saludos,
hermanos.
Saludos, hombre.
Ahorita ponemos todas esas rolas.
Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a escuchar al Nico Romay, que trae sus calientes, ¿no? Trae en caliente. Nico. Pausa. Vamos y venimos.
Tal vez.
This is a remix.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charles contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, con una canción que no merece presentación. No la merece porque es horrenda. Sin embargo, ellos estuvieron en esta cabina.
¿A poco? No es cierto.
Los del Río estuvieron aquí, bailamos juntos.
Pero estos no son los del Río.
Qué bueno, porque es horrible.
¿Es Rammstein?
Estamos escuchando Brujería.
Ay, Brujería.
Y la canción se llama Marijuana.
Ay,
Brujería. Esto lo mandó Arturo Sánchez. Pues sí, se ve que tiene problemas mentales. Emocionales, todo viene en casa, amigo.
Oye, ¿qué te debe pasar en la vida para que te guste esa rola?
Pues yo creo que tienes que haber nacido en un hogar, pues, disfuncional, de manera muy ruda, rudísima.
Echándote tu caguama en bolsa.
Exacto, encuentras a tu mamá con tu mejor amigo.
Ay, caray.
Con tu papá, amigo,
el hijo
con
de
tu mejor
Smith
amigo.
Escucha brujería.
Y cosas así.
El hijo de Will Smith escucha
brujería. Oigan, fíjense que ya faltan unos cuantos minutos para que puedan disfrutar el concierto 102.5 en su casa, por todas las redes de MBS, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas. Les repito que van a estar Mijares, Alex Ubago, Maná y muchos más. Y van a estar todos los conductores del 102.5 ahí, presentándole las rolas y a los artistas. Está bien padre, güey.
Sí, va a estar Beto Cuevas.
También. Qué tan chulo que es. Todo el mundo dice que es muy guapo, ¿no? Chiquito, bebé. Y Maná.
Maná. Va a estar Calla Lana, que la verdad sí está bien guapa y tiene muy buena
rola. Ella sí está muy chida.
Fuera de onda tiene muy buena rola.
Fíjate que ahorita que dices todo esto me desconciertas porque no son tus comentarios que son de dudosa categoría, sino que al momento de escuchar la canción, el ritmo de la Macarena, tú y Memo, tú aquí sentado y Memo al otro lado del vidrio, estaban haciendo los mismos movimientos.
Espérame, es que le pregunté cómo eran los pasos y Memo entonces me empezó a explicar y por eso yo lo estaba siguiendo.
¡Ay,
yo,
sí!
Por Dios,
se ve que te salió del alma.
Yo soy de los que van a las bodas y que entonces no le quiero entrar ni borracho al caballo de rodeo. ¿Caballo de rodeo?
No, ¿y cómo te llevas? Si no sabes
de rodeo, te llevas. No, se llama payaso de rodeo.
Payaso de rodeo.
Caballo
de rodeo.
Con caballo dorado.
Con caballo dorado.
Payaso.
Pues es que estoy muy borracho ya es ahora. Ya se me cruzan los cables, hermano. ¿Qué quieres hacer?
Pues miren, amigos, MBC Music Center te invita al curso de verano musical en línea. Rapid Rockstar, $2,600, 3 semanas de 1 hora diaria de lunes a viernes, certificado digital avalado por MBS Education. Al terminar el curso, comenzamos el lunes 27 de julio, inscripciones abiertas. Diviértete aprendiendo con las canciones y géneros musicales que a ti te gustan. Informes, inscripciones por WhatsApp al 55 41 81 26 08. Va de nuevo, 55 41 81 26 08. Curso de verano musical, 27 de julio al 14 de agosto. MBC Music Center, escuela y tienda de música.
Pausa. Vamos y venimos. Esto es Charlos contra.
Qué idiota eres, no me... Chale, déjense ahí.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charlos contra Gangsters. ¡Regresamos!
Amigo, amiga, ¿qué vas en tu auto? ¡Voltea a ver a tu acompañante!
¡Qué enfermo estás!
Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí?
¡Siguiente!
Te lo decimos en Charros contra Gangsters.
¡Te odio, te odio, te odio! ¡Lobos llenos
de agua a la gente! ¡Corazón para todos cuando estoy tronando puentes!
Saludo para todos los amigos de Catepec.
Me dijo mi mamá que ya no lo vuelva a hacer, que ya me porté bien.
Fíjate que después de echarme el iPhone en la cara, hasta me gustó, güey.
Oye, mamá, ya te veo como raro, como así, como lleno
de yu.
A lo mejor si te mataste un bicho que no tenías que matarte, güey. Mañana que estés en el hospital.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Lapicito. Lapicito, que tiene una canción memorable que se llama La Chancla de mi Mamá. Y eso lo pidieron a través del señor Gil, a través de el WhatsApp.
Fíjense que ayer estuve platicando con Lalo Limón sobre las novedades que trae el Fondo de Cultura Económica. Y hoy vamos a platicar con su director general, pero también un gran escritor de novela negra, el maestro Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
Muy bien, ¿cómo andan ustedes, eh?
Todo bien.
Corre
todo
por
bien.
Ahí el rumor de que le soplaron un coronavirus y lo mataron, colega.
Eso no, se vio todo tranquilo.
Ahí la llevamos, Paco. Oye, pues estás de fiesta, ¿no? 45 años de...
De Velasco Arán,
Shane.
Hijo, esta es la fiesta de los dinosaurios, compadre.
Oye, Paco, ¿y cómo se te ocurrió hacer todo el concepto y el nombre?
¿De Velasco Arán?
Sí.
Sí, la idea era muy clara. Yo quería un personaje que le costara ser mexicano. No que la tuviera fácil, sino que le costara. Que tuviera una especie de desarraigo. Y no me bastaba con que fuera de esa clase media de los 60s, muy desarraigada, que no tenía patria, pues, ¿no? Que necesitaba algo más, y entonces dije, ¿qué hago? Pues lo vuelvo hijo de marino vasco y de cantante de folk irlandés. Y lo pongo a vivir en principio en las cercanías de la del Valle y luego ya me lo traigo para la Condesa. Y entonces me resultaba un personaje que le costaba, o sea, que se volvió mexicano a punta de esfuerzos, pues, ¿no? Es una historia divertida, como, y el nombre de dónde salió, el Velasco Arán salió de un profesor de inglés que tuve en la prepa, y el Shane de Shane el Desconocido, el personaje del western.
Ah, mira, esa no me la sabía. Oye, pero transcurren en sus aventuras, que son 9 las novelas, durante 3 décadas. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Héctor Velasco Arán y el último?
Yo creo que, bueno, va sufriendo un cierto desgaste. Yo quería que no fuera un detective más allá del bien y el mal. Entonces, bueno, en la segunda me lo vuelven tuerto y en la cuarta me lo vuelven cojo. Le friega una pata y empieza a cojear. Y en la cuarta lo matan y en la quinta lo revivo. Hay un cierto desgaste en el personaje, pero no es un desgaste de sus emociones o de su voluntad, sino es un desgaste, bueno, del deterioro que es ser detective independiente antisistema en la Ciudad de México.
Sí, porque no está fácil, el pobre, acostumbrarse a los tacos de suadero y luego, aparte de todo, encontrarse con una ciudad muy adversa, porque lo que tú vas contando es esta ciudad que, bueno, no ha dejado de ser difícil, pero hace tiempo era todavía más complicada, ¿no? Era más ruda, más salvaje, más prehistórica.
Cierto. De todas maneras, cuando leí las novelas, ahora para el relanzamiento, me parecía que tenían una notable actualidad. Dije, mira, claro, ¿por dónde? Los temas están vivos, el asesino de mujeres de Días de Combate, el crimen de Estado en el caso de los Halcones, a los luchadores gay enamorados, a la esposa de un expresidente que se roba el pectoral de Moctezuma y se lo lleva para España. O sea, los movimientos de Velasco Arán por la frontera, las desaparecidas prostitutas de Zacatecas que reaparecen en un rancho de narcos en Chihuahua. O sea, tan vivos los temas, ¿no? Son parte de un pasado que no ha acabado de irse en nuestra sociedad. Y en esa medida sospeché que era posible encontrarse con una nueva generación de lectores, que no se han ido del todo, ¿eh? Uh-huh. En las últimas ferias del libro yo firmaba Patria y firmaba los cuentos completos, pero también firmaba novelas de Velasco Arán.
Que estaban ahí, estaban guardadas. ¿Y les diste algún retoque?
No me atreví.
¿Nada así de una coma?
No me atreví. Y bueno, las necesarias cuidados editoriales, sí, pero no me atreví, porque una novela es algo, a diferencia de los libros de historia, que cuando vuelvo sobre ellos los reescribo con la nueva información que ha aparecido. La novela tiene la vida que tuvo y es lo que es, y no me atrevo a... Si me pongo a reescribirla, sería otra.
Oye, y si no me equivoco, la llevaron al cine, Paco. Y
sí.
Pedro Armendáriz fue
Velasco Arán.
Velasco Arán.
Sí.
¿Cuál fue la versión que más te gustó de tus novelas?
Ninguna.
Ah, qué bueno, porque también poco a mí. Pero bueno.
Qué bueno que lo es. Pero digamos, ¿te gustaría, digamos, ya ahora que hay, digamos, nuevos modelos, nuevas plataformas?
Como para Netflix, para Amazon Prime.
Sin comentarios.
Oh.
No, lo que pasa es que firmé un contrato de silencio y tengo que guardarlo y...
Ah, tú sí vas a salir.
En algún lado y de alguna forma. Oh, y no sé, no anden preguntando...
No seas malo, si en el caso de que llegara a ocurrir, ahí nos
sin
invitas.
Sin comentarios.
Nos invitas ahí nada más para salir al
aire. Sin más comentarios.
Invítanos cuando menos de extras. Ahí salir. Sí. Extra 18.
Los borrachos.
Sin comentarios también, porque a lo mejor va a ser cómic y entonces de extras no la hacen.
¿Cuál es tu título favorito de estas 9 novelas de Velasco Arán Shane?
Yo creo que quizá, porque es raro, por cuál de tus hijos tienes más cariño. Pero bueno, como solo tengo una, que es Marina, no tengo broncas, yo.
Claro.
Pero en las Velasco Arán, yo creo que Regreso a la Misma Ciudad es la que más me atrae.
Pero, ahora, digamos, narrativamente, digamos, le das una observada con lo que se hace ahora en términos de, pues, novela negra, novela de thrillers y demás. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Ha cambiado el género? ¿Se ha transformado? ¿La narrativa es distinta o está igual?
No, yo creo que lo esencial sigue siendo el mismo para su virtud y su fortuna. es un género, sobre todo lo que nosotros practicamos, lo que llamamos el neopolicíaco, que pone en el centro las ciudades, los temas sociales, las investigaciones que a veces no tienen final feliz ni salida, el cuidado por los personajes secundarios, el idioma. Yo creo que el género que se consolidó en el final de los 70s sigue produciendo literatura.
De estos, de los que actualmente crean esta novela o novela negra, ¿cuáles te gustan a ti, Paco?
¿De mexicanos?
¿Mexicanos o extranjeros, los que tú nos digas?
Mexicanos, yo sigo con particular interés a Imanol Canellada. Y su última novela, que la vamos a publicar en el fondo, y la anterior, la de Las Cruces, que me pareció muy potente. Y sigo a Beth, me gustan mucho sus novelas con ese extraño sentido retorcido del humor, con una protagonista que es una policía judicial reconvertida. Me gustan mucho las novelas de ellos dos, lo sigo con singular interés. Y fuera, yo ando leyendo a Connelly, que me parece interesante, pero no me acaba de matar. Más bien estoy regresando a viejas lecturas de autores como Jerome Charing, como Jean-François Villard, el francés, como Gisbert Haefs, que me parecen muy sólidas todavía, y que todavía algunas de ellas no se publicaron en México.
De Connelly, ¿por qué no te atrae tanto? ¿Por qué no te ha agarrado todavía? A mí me gusta un chorro, es gran... Toda la saga de Charlie Parker me gusta mucho.
Sí, tengo un pero.
Ajá, venga.
Es demasiado gringo para mi gusto.
Bueno, ya no se puede resolver eso ya.
En eso tienes razón.
Sí, y con esto me refiero a la manera de vivir la ciudad a la gringa, que es una ciudad de desarraigo, donde no tienes nunca lugar, no hay estructura protectiva, familiar, etcétera. A mí como lector mexicano siempre le estoy pidiendo un extra, que lo encuentro en novelas de gente como el angoleño, de Pepe Tela. Ajá. ¿No? Que lo encuentro en novelas de los argentinos, a los que he estado siguiendo últimamente.
Oye, se dice, Paco, que en los viejos tiempos, los crímenes y lo demás tenían pues cierta categoría, cierto nivel, ciertos códigos, y que ahora en la realidad se ha perdido todo eso y que son más sanguinarios los asesinos, etcétera. ¿Es así o es una visión chafona?
No, hay de todo. Yo creo que una buena novela nunca sabes por dónde te va a salir y cómo te va a poner a jugar el lector. Yo me acuerdo muy bien una novela que me impactó muchísimo, del recientemente muerto Juan Hernández Luna, que era Yodo. Y era una novela cuyo personaje central era un psicópata, asesino, que además era subnormal y que se sentaba en las afueras de una colonia de Puebla a ver pasar los camiones que cargaban arena para una construcción y a contarlos. Y tenía el registro preciso de cuántos camiones pasaron, a qué hora. Tú dices, ¿cómo me puede capturar este personaje? Pues me capturó. El intelecto, la inteligencia de Juan me capturó, me llevó a la novela, me atrapó. Yo creo que no hay reglas, una buena novela es una buena novela, y luego hay que explicar por qué es una buena novela, pero es luego, no antes.
Pues mi estimado Paco, 6 están saliendo de los 9 títulos, faltan otros 3, ya están en tiendas físicas y electrónicas, para que todos aquellos que no le hayan entrado todavía a Las Aventuras de Héctor Blasco Landsteín, lo hagan, porque es un indispensable de la literatura mexicana contemporánea.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Se vuelven serios de repente ustedes. ¿Qué? ¿Ha de ser el efecto de tarde de viernes o qué?
Es que me acabo de dar un laizolazo, entonces ya estoy cambiando.
Se dio el laizolazo del ojo
izquierdo.
Se mató izquierdo.
El bicho equivocado, entonces ya por eso ya no está.
Oye, Paco, rápidamente, te preguntan aquí, Chunga. Gerard, ¿a quién te gusta más, a quién mirabas más, a Monsiváis o a Germán Deza?
No, yo prefería a Carlos. Carlos me pareció siempre muy sólido en términos de su visión crítica de la sociedad. No perdonaba.
Oye, bien rápido. Ayer nos preguntaron que cuándo vas a llevar libros baratos a la zona metropolitana de Guadalajara. Nos
ya empezamos. Están desde la librería de Guadalajara, estamos surtiendo Zapopan y Tonalá.
Ah, súper bien.
Y con oferta, o sea, si compras más de creo que 300 pesos, te los llevan gratis a domicilio.
Ah, pues está súper chido. Pues bueno, ayer nos hablaron de Guadalajara y estaban preocupados por eso, pero ahí está la respuesta de voz del propio Paco Ignacio Taibo, que a veces nos encuentra serios. Muchas gracias, Paco.
Un placer estar con ustedes. Como abrazo, siempre, colega. Fuerte, hasta luego.
Cuídate mucho. Pues bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Lo vamos a dejar otra vez con don Igor Romay, que sigue caliente. Bueno, sigue en caliente. Bueno, él está como quiera. Así que, pausa. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! 29 letras, 7 palabras, un sentimiento.
Hola, ¿cómo hago para que te muevas?
Somos el mejor programa de la radio.
¡Quiero bailar!
Ya regresamos a Charros contra Gangsters.
De los años 50, porque siempre quise hacer una canción que sonara como de esa época, pero que fuese contemporánea.
No, oh, oh, I hate más tiempo para seguir. Ya no volveré a sentir la llama. Sí.
Estamos escuchando a Beto Cava, si lo estoy viendo aquí en el video, ay, qué guapo es.
Está bien precioso, aquí yo también lo estoy viendo desde hace rato.
En el concierto.
Con razón los veo babeando.
Disculpen, amigo.
En el concierto 102.5 desde casa, este es Beto Cuevas. Entren a la página o a través de las plataformas de YouTube, Twitter, todas ellas. Sí está muy chido,
Sí.
La neta sí está muy bien producido. Sí se ve pocas tuercas.
El sonido todo bien.
El sonido escalito. Todo bien ecualizadito. Y luego pues lo presenté yo, entonces ¿qué les digo?
Con tu carnal. ¿Ah, tú lo presentaste?
Con tu carnal y con Pamela y con Nico.
Ah.
Y lo despedimos nosotros, pero
los, ¿a Beto?
Los programas de relleno entran entre canciones.
¿No? Con Calla Elena fui yo y la verdad vale mucho la pena, obviamente.
Y está pues, está súper guapa, ¿eh?
Y ya luego los antiguos.
Está súper guapa, ¿no?
Sí. Sí, no, aparte es súper creativa la chava. De verdad, si pueden escucharla, no sé si vale mucho la pena.
Muy bien, qué maravilla. Qué
así
maravilla.
Que este es Beto Cuevas, oigan, tenemos en línea telefónica a Juan Antonio Barrera.
Al Beto Cuevas. Ay, de la psicología.
De la psique.
Conductista.
El Beto Cuevas de la cama eléctrica. El Beto Cuevas de los toques, Juan Antonio Barrera. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, aquí preparando la cama y preparando los toques.
A ver, ¿qué es la inteligencia social? La nueva normalidad laboral, ¿qué son todas esas paparruchadas, no es cierto?
Pues mira, primero quedamos encerrados y entonces estamos con claustrofobia para no salir. Y después nos da el síndrome de la cabaña porque qué tal si salimos y nos enfermamos. Y ahora todo esto genera una serie de incertidumbres cuando vamos a regresar a trabajar a lo que va a ser la nueva normalidad laboral, pero va a estar mediado por la inteligencia emocional y por la inteligencia social. Primero en la parte individual, todavía como para poder salir, algo que nos genera incertidumbre es una cosa que se llama nosofobia, que es el miedo a enfermar. También llegamos a tener una especie de fobia social. Y miedo también a la interacción, yo la denominé filiafobia, porque nos da miedo esa interacción directa.
¿Fideofobia?
Filia.
¿Fideofobia es temor a la sopa de fideo?
Pues sí, pues.
Es una cosa así parecida, pero es más el miedo a la interacción con las otras personas. Mm. Y cuando llegamos a salir, quienes hemos estado encerrados, llegamos a tener esta sensación de que, ok, ¿y qué pasaría si yo me enfermara? ¿Y qué pasaría si se enfermara alguno de mis familiares? Por lo tanto, se vuelve a generar un estado de trastorno de ansiedad que nuevamente vuelve a generar incertidumbre. ¿Esto por qué es importante? Porque produce emociones negativas, y esas emociones negativas particularmente son el miedo y por otro lado la ira, son emociones negativas.
Ira.
El concepto que se llama inteligencia emocional generalmente se le asocia a Daniel Goleman, pero no es de él. Peter Salovey y John Mayer dijeron que había una manera de entender nuestras emociones y era a través de habilidades como percibir, usar, entender, regular nuestras emociones, pero uh-huh. también las ajenas, y esto de modo que nos permite alcanzar metas de manera muy particular. La importancia de la interacción social en este sentido es que nuestros estados de ánimos pueden estar regulados por los otros y nosotros también podemos regular los estados de ánimos de las otras personas.
A ver, espéreme, es decir, ¿yo puedo influir en el estado de ánimo del Checo?
Sí, si le dices una ofensa seguramente que se va a enojar.
A ver, intentar
igual. Si le dices palabras de amor al oído, seguramente que también te va a responder bonito.
O quién sabe, a lo mejor me da asco, doctor, porque la del Miyagi luego sí se ve medio feo. Luego se ve guapo, pero luego se ve feo.
Esa es otra emoción que podría potencialmente presentarse, pero en este caso, como nuestras emociones influyen a los otros y nosotros también podemos influir en las emociones, es una reciprocidad. Eso va configurando nuestra personalidad, incluso también nuestro estado de salud. Si estoy muy preocupado porque siento que me voy a enfermar, seguramente que me puedo enfermar de algo. No va a ser a lo mejor coronavirus, pero me voy a enfermar de alguna cosa.
Algo te va a dar.
Algo me va a dar, por supuesto.
A ver, entonces, es como cuando hay un dicho que dice que los de la India, y este es en serio, nos suelen no mencionar la palabra tigre en la selva porque el tigre se te aparece.
Ajá.
Es exactamente lo mismo. Si piensas que te vas a enfermar, te puedes enfermar de verdad.
El pensamiento crea realidad y existen enfermedades psicosomáticas, sí, en donde a lo mejor no necesariamente estás enfermo, pero en tu cabeza ya estás enfermo.
La hipocondria.
Entonces, por supuesto. Y esta parte de la interacción, ¿por qué tiene que ver con esta inteligencia social? La inteligencia social es la capacidad de relacionarnos con los demás, creando relaciones de apego, cooperación y evitando conflictos para llegar también a las metas. Entonces, en el momento en que nos vayamos a incorporar a esta nueva realidad laboral, si no tenemos una serie de conocimientos nuevos ahora que tenemos que implementar, como por ejemplo, ¿qué vamos a requerir? No vamos a requerir jefes, sino líderes que puedan guiarnos en este sentido, que puedan generar una atmósfera positiva para que el trabajo fluya más rápido. Vamos a tener en cuenta también nuestra neurofisiología. ¿Y esto qué significa? Para poder enfrentar nuestras emociones, decimos que hay una vía superior, que es la corteza prefrontal, y esa nos permite tomar decisiones, digamos que de manera racional, pero también hay una vía inferior, que el centro de operaciones de allí es la amígdala cerebral, uh-huh. y si nosotros somos presa justamente de esta amígdala y no alcanzamos a regular nuestras emociones, seguramente que vamos a generar un caos en los demás o vamos a generar un caos para nosotros mismos. Hay personas que ni siquiera han querido salir de su casa porque sienten que si ponen un pie afuera ya van a estar completamente enfermos. Claro. Entonces, educar a las personas en la inteligencia emocional y en la inteligencia social nos va a permitir tener como una nueva forma de interactuar, ya sea con los jefes que ahora esperamos que sean líderes y con nosotros mismos, que además de tener los conocimientos en informática o técnicos en lo que sea, vamos a requerir esa inteligencia emocional, esa inteligencia social, pero además nos va a permitir todo esto trabajar como equipo, alcanzar las metas y tener una mejor comunicación con los demás. Es por eso la importancia de esta relación entre la inteligencia emocional, la inteligencia social y esta nueva realidad laboral que vamos a tener, y va a tener un impacto tanto en la empresa como también en nosotros. Nosotros necesitamos cuidarnos para ir a trabajar y la empresa también necesita cuidarnos a nosotros con estas medidas que son relativamente hoy estandarizadas y normales, como tener sanitizada la empresa, tener tapetito para poder entrar, que nos tomen la temperatura,
ponernos
gel, que tenga el 70% de alcohol para que pueda ser más efectivo. No para que uno se lo tome, sino para que se lo unte.
Ya me estaba yo emocionando, lleva por un bacalao.
Sí, pues no, pero al menos así vas a estar anestesiado.
Pues sí, ya no me va a dar miedo, es lo bueno.
Pues puede apaciguar el miedo en la inteligencia social y la puedes llevar mejor. Digamos que este es, en resumen, el trabajo que van a estar pasando prácticamente todas las empresas que van a requerir que sus trabajadores se vuelvan a incorporar otra vez esta vida, entre comillas, normal y laboral. Ajá. Pero que vamos a necesitar todas estas precauciones para que no nos tome mal parados este asunto y que se generen conflictos no solamente con los compañeros en la parte laboral, porque hay que tener la conciencia de que si me siento mal, de verdad que no vayan a trabajar, o sea, repórtense más bien con sus médicos de confianza donde tengan que ir, pero como para qué arriesgan a los demás y para qué se arriesgan si están un poco enfermos, puede generar que se enfermen más justamente por esta tensión que se genera a través de las emociones, porque el estar en un cierto grado de estrés, eso también puede enfermar.
Maldito estrés. Y hay quien dice que hay como un efecto al revés, es decir, que en vez de llamarlo negativo, puedes llamarlo positivo. Hay quien dice, merezco abundancia.
No, y les va re bien.
Y les va re bien.
Luego pero hay otros que dicen, marido, no, pero
si tú dices positivo, yo me pongo un plan, lo decreto. Voy a llegar a tal lugar, a tal lado, a tal chamba. ¿Es posible eso, doctor, o son puras patrañas?
La programación, doctor, la programación. Sí,
hay una programación que el pensamiento crea realidad, solamente que hay varios trucos. En algún momento fui a un concierto y había en el auditorio una plaquita de San Ignacio de Loyola, porque era una escuela religiosa, y decía, para que se cumplan tus deseos hay que rezar, pero también hay que trabajar, es decir, no nada más es pedir al universo, sino hay que tratar de mover el universo para que las cosas sean posibles. O sea, si me quedo en mi casa pensando que voy a tener mucho dinero, pues por supuesto que eso no va a suceder. Si pienso eso, pero además empiezo a generar un proyecto de lo que sea, seguramente que si no se me da a la primera, tendré que insistir e insistir e insistir para que ese pensamiento sí se vuelva una realidad, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Si sientes que se te olvidó la pata de conejo y crees que te va a ir mal, seguramente que algo que te pase mal, ya después lo vas a hacer extensivo a todos los demás.
A mí sí me pasa eso, pero ya no va a decir
¿tu
nada.
Pata de conejo?
No, sí, yo sí tengo mis ritos y si no lo hago, sí siento que se va a acabar el mundo.
Siempre te levantas y pones el pie derecho.
Yo nunca me levanto, sí, o sea, nunca me levanto con el pie izquierdo. Nunca, nunca, jamás así te lo
pongo. Ni situaciones enojosas, dudosas.
Nunca, no paso abajo de las escaleras, nada. Pero sí, yo soy muy rituoso y entonces no puedo.
¿Qué dices? ¿Qué pedo, Rito?
A correr, porque...
Gracias, doctor.
Chihuahua, doctor, gracias, como siempre. Sus redes sociales.
Cuídense mucho, Juan Antonio Barrera en Facebook. Y yo creo que el lunes hubo un artículo relacionado con esto. Y en Instagram, SIC Juan Antonio Barrera.
Ah, pues muchísimas gracias, doctor.
Cuídense mucho.
Hasta luego, Doc.
El doctor luego, Barrera. Bye. Y nosotros vamos a hacer una pausa y lo vamos a dejar con Javier Beret en el concierto 102.5, concierto desde casa. ¿Qué es su casa? Yo soy Cubrebocas, no le haga caso a nadie. Aquí lo dejamos. Por más que me quitaste, si me llamaba, nunca iba tarde. Era como un veneno, pero la bebo para sacarme parte buena. Incluso estas manas, y yo la llamo tierna porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para, cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene, si ella acelera y me puede. Después me da la vida y se va. Sabe lo que debe y no quiere ya que quererme.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. En Charros contra Gangsters no somos feos. Solo somos incómodos de ver.
¿Tú de qué te ríes, cerdito?
Ya volvemos. Espera un poco.
Tengo que ir a sanitario.
En vivo y en directo para todo el mundo mundial. Cámara, pues va, pongan la música, hijo. Cámara, enséñales. Échale, hasta arriba. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Piensa en tu nena, en tu ex. La la, chulada.
Aprieta.
Ya regresamos a Charro contra Gangster. ¿Quién estamos escuchando? Juan Jairo, Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a Di Jonas con una bonita melodía que se llama Ulala. Sin miedo al éxito, papi.
Ese vato se hizo famoso nada más con esa frase. Sin miedo al éxito, papi. Como si fuera
como tu el policía novia. Que le ganó al mamado allá en el Zócalo.
Ah, ese.
Esto lo mandó César Alberto del Loli.
Hola, fíjense que tenemos en la línea telefónica. Pero bueno, antes unas llamadas rápidas. Radek, buenas tardes, charros. Ayer me quedé con dudas con el representante del Fondo de Cultura Económica. Ya están abiertas las sucursales. En todas se manejan los mismos precios. ¿Dónde puedo ver el listado de títulos disponibles? Me interesa leer algo de Federico Nietzsche. Nietzsche. Y un poco del círculo Lovecraftiano. Gracias.
Pues sí están abiertas. No sé si todas. Parece que
la de Condesa no, creo que ya está abierta.
Pero, y todos los títulos están en todas. Pero puede ser el catálogo en la página del Fondo de Cultura. Así que, pues sí.
El tío Rich, un saludo a Paco Ignacio Taibo 2. No me lo van a creer, charros. Acabo de ver tres puestos de tacos de pastor, en donde el trompo está literalmente sobre la banqueta. Se ve que el coronavirus llegó para quedarse. Y Rulo, Checo, qué bueno que estás de regreso, ya te extrañaba.
Yo a ti, Rulo.
¿Por qué no me pones tu Nacha? Hoy que es viernes de música horrible. Cualquier rola de esa banda de ska está bien cutre.
Va.
¿Cómo se llama la banda?
Nacha.
Nacha Pancha. Luz.
Nana, ¿no será Nana Pancha?
La Nana Pancha, no, ahorita lo buscamos. Dice Claudia Mota Blanco. Claudia Mota Blanco. Villagri, porfa, puedes enviar un saludo a Susanita Mota.
Susana Trejo, Mota.
Que hoy es su cumple.
Susana Mota, creo que no existe.
Susana a distancia y Susana Mota.
Y nos escucha desde Seattle, Washington.
Saludos. Susana Mota, si existes, hazte presente y ponte la del Puebla.
Michael Corleone, ahora sí, Villegui parece que va a pintar un depa. ¿Por qué vas a pintar? Ah, porque estabas echando el.
Hijo de Dios, no manches, sí. Luego se lo echó en la cara y ve ya cómo quedó dañado este pobre.
Manu Garibay, buenas tardes, charros. La Macarena no es horrible, solo incómoda. Espero que hayan felicitado a mi novia, Ana Francisca Vega, por su diablo. Ella no sabe que somos novios, así que.
Oye, ¿es de las Anas?
Cuenta con discreción. Saludos al mejor programa de la radio. No, la verdad no estoy seguro. No sé, pero bueno, pues vaya, vaya un saludo y un abrazo, aunque no sea su cumpleaños.
No, es 26 de julio es el santo de las Anas.
Sí, es domingo 26 de julio.
Claro, el 26 de julio es el día de las Anas.
De la Santa Ana de Italia.
Pues un abrazo a Ana, con mucho cariño.
A mi abuelita Ana, que está en el infierno, supongo.
Y también a Yuyisana, que ya está. A Yuyisana, que está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Yuyis?
Muy bien, Yuyisana suena a nombre de Pokémon.
ese Pokémon no lo conozco.
¿Cómo estás, Yuyis?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, bien divertidos, que sí, Cruz Azul fue campeón, sí. Y la Liga MX, y los casos de COVID, y
festejamos por el Cruz Azul.
Festejamos por el Cruz Azul. Sí.
No los vi de veras dando vueltas ahí.
Porque los de Cruz Azul somos muy responsables, la verdad. Sí, nosotros sí nos ponemos tapabocas, sana distancia. Somos albañiles, pero responsables, como no.
Y bueno, al final se canceló la Fórmula 1. Todo eso, cada vez que veo una noticia deportiva, pienso en ti.
Ay, qué lindo. Me parece perfecto. Así debe de ser.
Qué chismoso. Hizo una cara de que no era cierto, pero yo sí me acuerdo de ti, mi Yuyins.
Ay, también.
Y de tus cursos de maquillaje, manita.
Claro, ¿verdad que están funcionando? Claro que sí. Algo he aprendido en esta cuarentena.
A ver, cuéntanos un poco, ¿qué anda con los casos de COVID en la Liga MX? ¿Ya todos están contagiados?
Pues casi todos los equipos ya presentan gente que está contagiada de COVID, la mayoría sintomáticos, y aún así, hoy empezó el torneo ya de la Liga MX, que en esta ocasión le pusieron Guardianes, la I es un 1. ¿Por qué le pusieron así? Pues porque le están dando homenaje a los doctores, enfermeros, camilleros y personal administrativo de los diferentes hospitales de México, pero lo más padre son los eslogans, porque hay uno que se llama, que dice, hay quienes están todo por el equipo, y otro que me parece un poco lamentable, que dice, hay quienes nos contagian pasión.
Ay, ¿no? Porque, claro, antes no pusieron, hay quien se muere en la raya.
En el tiro penal.
Sí. Ay, no.
Hay quien se quede donde las arañas hacen salido.
Así las cosas.
Damos la vida por el equipo. Alguna jalada de esas.
No. Pero aparte de eso, con todos los casos de contagio que salieron, muchos, por cierto, en esta misma semana que se iba a reanudar la Liga MX,
sí.
Dos partidos incluso se tuvieron que posponer al lunes porque aparentemente en 3 o 4 días ya te curas de COVID o no sé cuál fue el razonamiento detrás de esa decisión.
Ese es COVID benigno.
Exacto. Pero hubo ya dos partidos que se tuvieron que aplazar al lunes, que fueron el de Mazatlán versus Puebla y el de San Luis versus Juárez. Digo, tampoco es que nos hayamos perdido de tanto, pero bueno, se aplazaron al lunes. Y ahorita, justamente, la liga ya arrancó con el Necaxa Tigres y Tigres va ganando 2-0. Pero los casos de contagio siguen al alza, como les había comentado. Hay muy pocos equipos que no tienen contagiados, en el caso, por ejemplo, de Pachuca, que es de los pocos que no presentan contagios. Pero de ahí tenemos, por ejemplo, que Santos, que ya habíamos platicado de Santos antes de todo este torneo, que fue al parecer como el epicentro de la pandemia en la Liga MX, en total suma 19 casos, mientras que Cruz Azul sigue con 11, Juárez tiene 10, Toluca, Atlas tienen 7, Chivas, Necaxa y Monterrey tienen 5, Puebla y Mazatlán 3, Tigres y León 2, América también 2, Xolos y Querétaro 1 y Atlético San Luis 1. Entonces prácticamente todos los clubes de la Liga MX han presentado casos, la mayoría, como les decía, asintomáticos de coronavirus, y aún así no se detuvo el inicio de esta liga. Si bien se acuerdan, cuando cancelaron el Clausura, fue en gran parte porque salieron muchos casos de Santos, pero también porque dijeron que obviamente querían guardar la salud de los jugadores, del staff, etcétera, y que por eso habían tomado la decisión de cancelar el torneo. Sin embargo, para este, pues al parecer no se tomaron las mismas medidas, quizá por la premura de que también no había ingresos económicos, o no sé cuál fue la razón, pero en sí el torneo sigue tal cual como estaba programado, a pesar de que estos casos salen. Lo único que se ha dicho es que los jugadores pueden negociar con sus clubes en caso de que no quieran participar en algún partido por miedo a contraer COVID, ¿no? Y que ellos tienen que hablar, etcétera, e incluso la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales pone como a disposición de los jugadores que los contacten en caso, por ejemplo, de que algún club quiera obligarlos a jugar y que necesiten asesoría para denunciar como este tipo de actividades. Pero bueno, vamos a ver en qué culmina todo esto, porque cada vez salen más casos y al parecer no hay ningún plan de volver a suspender o cancelar el torneo.
Oye, Yuyis, una pregunta que no tiene que ver nada con todo esto, pero salió esta semana.
Pero si esos son sus temas.
No, pero quiero escuchar tu opinión.
Por cierto, pues vamos a hablar de las trayudas, ¿no? Pero pues, que estás aquí.
Quiero escuchar tu opinión. ¿Tú estás de acuerdo con que Nahuel Guzmán es el mejor portero que ha habido en el fútbol mexicano?
No es cierto,
no.
Ay, no.
No sé, pues nada más quiero saber tu opinión.
Jorge Campos.
Pues no, ajá, exacto.
Miguel Marín.
Miguel Marín era mucho mejor portero
de
lejos.
Hay muchos nombres antes de Nahuel Guzmán. No, no sé quién dijo eso, quién te mintió de esa forma.
La familia Guzmán es muy grande.
El conejo.
El conejo.
Pues es tu pariente.
El conejo, claro.
Es el conejo.
Bueno.
¿Cómo se llamaba el que usaba gorra, que estaba también en Pachuca?
Comiso.
No,
fue el pajarito Cortés.
Me agarras ahora sí como...
Te voy a agarrar por detrás, pero fíjate que Nacho Calderón...
No,
el Pichojos.
El que usaba
el campeón de Hernández.
Calero.
Que murió Pulero,
Calero. Calero era un porterazo.
Sí, un gran portero.
Michuy Corona, que
exacto.
Que este... Michuy, que se le subían, se ponía reloj.
Sí, no, bueno, sí, de enemigo no lo quieres, pero de portero sí.
Sí, Michuy. Hijo de...
Su cabeza más tenía, sino, fuerza también.
Sí, pregúntale al aguador del ¡Ay, qué te pasa!
¡No, no!
¡Ya!
Sí.
¡Hijos!
¡Ten respeto!
¡Perro!
¡No!
¡No manches!
¡El último que salga! ¡Que
policía! ¡Policía!
Ya llegué a ese punto en el que ya entiendo todo lo que dices.
¡Maldita!
¿Ya tomaste cursos de albures tú?
No sé si... Esto habla mal de Miyagi, pero peor de ti.
Sí, no deberías entender mis albures, Yuyis.
Tienes que aprender para estar en este programa.
Sí, no hay
duda.
Es
una habilidad que vas aprendiendo.
Discúlpame, pero perdóname, este programa es lo más... Tiene la clase más alta, los pensamientos más sesudos de la radio en México, de la historia.
Yo no estoy diciendo que no.
Ya luego ya llega...
El albur es un arte, se necesita inteligencia
para decirlo y entenderlo. Es una esgrima verbal.
Oye, pero ¿cómo ya sabes qué te están diciendo, María de la Yuyi?
Pues, la práctica de escucharlos a cada rato.
No, sí, maná, muy mal, la verdad.
Pero bueno, ya puedes seguir con tu...
Estábamos hablando de la cabeza de Chuy Corona, a ver, continuemos.
Meto los pies al aire.
A ver, ok.
Otras noticias.
Ok, sale.
Que hablabas de la Fórmula 1 al principio... Pues sí, el Gran Premio de México, que estaba planeado para llevarse a cabo el 1 de noviembre, pues ya no se va a poder desarrollar. La Fórmula 1 incluso también cancela la participación en Estados Unidos, Brasil y Canadá. Es decir, no va a haber premios de Fórmula 1 en América, y en su lugar van a sustituirlos por Alemania, Portugal e Italia. Ahora, la Fórmula 1 dice, o más bien los organizadores dicen, que no se cancela, sino que se pospone hasta 2021. Bueno, prácticamente es lo mismo.
Pues sí.
Lo único que van a hacer es que quienes compraron su entrada para el Gran Premio en 2020 se las van a hacer válidas para el siguiente año. Es lo único que cambia. Pero obviamente argumentan que por causas de fuerza mayor, debido a la pandemia que se vive en el país y en el mundo, pues no se va a poder organizar como se tenía planeado en la Fórmula 1 en México.
Pues sí, se perdió mucha lana ya aquí, man, porque de aquí sí iba a estar bueno.
Era eso, o hacer la puerta cerrada, y la verdad es que a puerta cerrada no iba a tener ningún impacto, porque los grandes ingresos de la Fórmula 1 vienen justamente de esta inversión de la gente que va, y el turismo, etcétera. Entonces no tenía ningún sentido hacerla sin público.
Oye, Yuji, si ya que tú eres así como estas personas videntes que digamos, ¿tú crees que quede campeón mi Cruz Azul?
¿Qué pregunta me quieren hacer?
¿Tú crees que quede campeón ahora sí mi Cruz Azul? Lo que nada fue así como una cosa porque pues tuvimos buena suerte.
Tuvimos buena suerte.
¿Tú qué opinas? ¿Tú qué, por favor?
¿Sabes qué? Sí nos veo mejor que en otros años, voy a decirlo así. Uh-huh. Al menos lo que me gustó de lo poco que vi de la Copa GNP fue que cuando iban perdiendo no se echaban para atrás, que es algo que suele pasarle mucho al Cruz Azul. Una vez que va ganando el otro equipo o le empatan, como que le da miedo, y ahí es donde la Cruz Azuleamos, y ahí surge todo. Esta vez yo no lo vi tanto así, creo que hay oportunidad. De hecho, en lo que llevaba del Clausura, la verdad es que habían jugado bastante bien, por algo iban de líderes del torneo, pero con el Cruz Azul no se sabe, entonces habrá que esperar primero a que no otra vez suspendan o cancelen el torneo, y después a que no les vaya a pasar algo ahí a la mitad del torneo, como suele ocurrir.
Pues entonces son como el Checo, vayan ganando o perdiendo, se echan para atrás.
¡De reversa, mami!
No, pero es que eso es por gusto, güey. Es por no por competición, o sea, yo lo hago porque a veces, ¡ay, bueno!
Ahí no es cruz azulearla.
No, es por gusto.
Ahí es gozarla.
Sí, sí.
Ah, pues mi querida Yuyis, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales, María Yuyis?
Me pueden seguir en @EugeniaR-bajo en Twitter y en Instagram, ahí estamos.
Tutoriales
para
de
que
belleza.
Me pregunten de deportes o de cualquier,
o de cualquier cosa,
como ya.
Tutoriales de belleza, ya da como
exacto.
Yuya. Ya es Yuyis, Yuya, Yuyis.
De Yuya a Yuyis.
Sí.
Le estoy enseñando al Checo a maquillarse, ¿no?
Claro, claro.
La luz rebote mejor y cosas así.
Sí, es que ya va a ser guapayazo yo.
Ay, tan chulo, mi muchísimas gracias, Yuyis.
Gracias, nos escuchamos el próximo viernes.
Adiós.
Adiós. Jairo Calixto tiene más llamadas porque se las apañó todas.
No, me dio
Juan
una.
Jairo.
Una.
Juan no, Jairo. ¿Por qué? No, ahí está. Ahí está,
no, estas son las anteriores, los Corona News, ya está.
A ver, acá
ya.
Dice que chingue. Ver, ah, no.
Dice Fer, buenas noches, charros. Así dice. No inventes, Miyagi, te desinfectaste hasta el cerebro con esa rociada.
Ay, sí, por la nariz. Sí te quedaste. Oye, afectado, sí, ven a más, sí, qué sí, cara traes.
Te veo ya más blancuzco.
Te está agarrando la pálida, vale.
Sí. Iván Martínez,
me dio
de Mesa. Es que no lo vi, pero ya veo que mucha gente sí tuvo, sí tuvo ese momento.
Es que estabas en la mención y estaba muy aburrida. Entonces dije, ¿cómo llamamos la atención? Pues así, mira.
Pero
no manches. Bueno, dice Iván Martínez de Nesa: toda la música horrible que escucho en las calles, transporte, fiestas familiares, me recuerdan a ustedes, héroes de la pandemia.
Un abrazo, hombre.
No, pues no sé. Dice, ¿qué más? Ya lo de la Susanita Mota Trejo, ya.
Susana Mota, tráele, ¿no?
Sí, no, digo.
Mándame.
Que la mochila se haga para todos. O sea.
Hola, charros, para bien. No, ya está. Ah, la del Motel Barato, ya, ¿no?
¿Y cómo han estado?
Bien, ¿y tú cómo has estado?
¿La familia bien?
Todo bien, gas.
¿Qué tal? ¿Tu niño cómo anda?
Bien, fíjate que.
¿Ya está en la escuela?
Sí, ya está. Bueno, ¿la universidad? Está tomando ya las clases por en línea y todo el rollo. Bien.
¿Pero ya está en la universidad?
Ya terminó, fíjate, salió con puro 10.
Nada más tuvimos que hacer una
materia. Te lo juro que sí, güey, tuvimos que hacer una materia.
Güey, y tú, y mira qué bueno que no salió a ti, porque tú sí eres
bien güey. No, nada más tuvimos que meter.
¿Qué estudió?
Estás estudiando administración de empresas.
Ándale.
¿Turísticas o...?
No, de empresas. No, ¿ya acabaste? ¿Ya?
Pues ya busqué y no hay nada nuevo.
¿Y tú cómo están los Zuritas? Pues no,
bien, también bien. Bien, ahí.
Los Zuritas buenos y los Zuritas malos.
Los Zuritas malos andan muy guardados, los Zuritas buenos de pronto pues, sí nos deschongamos y salimos a caminar porque... Y de todo el mundo hay tanta gente.
Oye, ¿sigues viviendo por el Ángel?
Sí. ¿Por quién?
Por el Ángel de la Independencia.
No, ya no. Ahora vivo por Zuliván porque hay que conseguir trabajo.
Ahora sí, gracias, ya. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. No, tenemos más, mucho más aquí en Charros contra Gangsters. Al regresar, la historia de la pequeña Ana Lucía. De verdad, terrible. Yo sí no conozco a su padre. Le mando un abrazo fuerte. La historia es terrible. Una pequeña víctima de leucemia que fue a Zurich y hoy murió. Porque en este país hay quien no quiere comprar medicamentos para los niños con cáncer. Pausa. Vamos y venimos.
El 24 de julio de 1917, Margarita Gertrudis Selle, mejor conocida como Mata Hari, fue encontrada culpable de actuar como espía encubierta del Imperio Alemán. Mata Hari ha pasado a la historia como el arquetipo de mujer seductora y peligrosa, femme fatale, de esas que le gustan a Miyagi. Sus bailes exóticos la hicieron famosa entre las altas esferas de la sociedad europea del siglo XX, pero al final fue acusada de traición. Dicen que durante el juicio Mata Hari exclamó: prostituta quizá, pero traidora jamás. Era muy atractiva y supo aprovechar su retorno a Europa después de haber vivido en la isla de Java, en el enigmático y seductor Oriente. Sus espectáculos consistían en ir despojándose poco a poco de finos velos que cubrían su cuerpo hasta quedar vestida con una malla translúcida que se confundía con su piel. Dicen que nunca llegó a estar topless durante sus presentaciones, pero en cualquier caso es un antecedente del striptease. Yo soy Héctor Zagal. Mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters? Yeah, Papa and Pop, close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters y estamos escuchando un sampleo de una canción muy chida de Herb Albert, que no recuerdo cómo se llama, pero que sí me gusta mucho. El... ese es Herb Albert. Y no sé quién más canta.
Puff Daddy. Está el Notorious B.I.G. Pero no le gusta a Miguel Cruz. Pues.
Pero Notorious es... bueno, a mí me gusta más Tupac, pero...
Tupac, Tupac es más chido que Notorious.
Ah, es que es un super letrista ese güey.
Tupac sí era un chido.
Pero los dos cayeron tristemente.
Uno por manos del gordo y luego el otro por... el gordo. Porque lo
pero
vengaron.
Más gacho Tupac porque fue en Las Vegas saliendo de una pelea, ¿no? De Mike Tyson, creo.
Sí, hey. Salieron del MGM, creo, y entonces se habían peleado con alguien ahí. Aparentemente era un de mafiosillo, la banda, de la banda, pero luego decían que era Hugh Knight, que era el de
Death Row. De la costa este.
Pero luego decían que era el dueño de Death Row, que era el de la disquera del mismo Tupac, sí, que lo mandó matar. Ya, y luego decían que era Notorious, ya luego ya sabrás. Y luego ya mataron a Notorious, pobre. Sí, o sea, ahí sí fue. Y ahí vas a echarte otra vez tú.
Pues ya no puedo vivir sin él.
¿Ves? Las pero drogas destruyen, como... amigos. Niños, por eso...
O sea, ¿sí te la metaste así?
Sí, güey, sí. ¿Por qué? Por imbécil, o sea, se volvió loco de pronto. Ahora, se echó...
El Arda Donald Trump, sí, se echó su trago de Lysol, no me digas.
Donde no volvió, llegues a tomarte el cloro.
Se volvió ahorita loco, güey.
¿De qué estamos hablando, güey?
Y de repente...
¿Pero por qué?
Tiro a la cara, así soy yo de impulsivo, sí, amigo.
Qué bueno que nunca te ha agarrado muy tomado, man.
Porque... No, porque no sé.
Como ese jugador que juega básquet de que de cometió un error, no metió la canasta y se fue sobre el poste y se mató.
¿Sí, mira?
Sí, unos. Oye, un chavillo, mala onda.
Una vez íbamos en un automóvil a una velocidad bastante considerable.
Con la banda del automóvil sobre, rojo, ¿no?
Sobre Tlalpan. Y que me
ajá, dicen, levantando.
A que no, a que no te avientes. A que sí, abrí la puerta y me espaventé, güey.
¿Y luego?
Y aquí quedó.
¿Cómo lo logras?
Y, hasta ya, que... y así quedó.
Diosito ha sido muy... Es así como así...
Mira, estás como de película del piporro, ¿no? Ay, me subí al paraste y luego, ¿qué pasó? Pues que me aviento.
Que me aviento.
Y luego, ¡que me mato!
Ah, piporro.
No me digas.
Ah, no, sí. Oiga, pues fíjense que ya se acabó la semana. Una semana complicada, una semana divertida, una semana de todo. Pero sí, miren, yo quiero mencionar bien rápido antes de irnos. Una nota muy triste, Walter Ruprecht Pimentel, padre de la niña Ana Lucía, acusó al gobierno de México de ser responsable de lo ocurrido, ya que en este país no hay medicamentos ni condiciones necesarias para tratar a pacientes con cáncer. La niña tenía 3 años, aquí en este país no la pudieron atender, nunca le brindaron atención, porque dicen que son panistas, que no existen, que aquí se atiende a los niños con cáncer. Bueno, la niña ya falleció, tenía 3 añitos Ana Lucía. Terrible, una historia terrible que podrán agarrar a quien quieran, la verdad, pero mientras sigan dejando morir a los niños con cáncer, no tienen nombre. Así que yo estoy muy indignado. Hasta aquí llegamos a Charles contra Gangsters. Gracias,
la
Checo.
La canción es de Rising de Herb Albert.
Esa es muy buena.
Gracias a ti, guys, porque nos aguantaron estas 2 horas. El día de mañana yo tengo un programa, se llama Etra, que es a las 8 de la noche en esta estación, y son canciones de amigos, y próximamente haremos el de Roy Orbison con el niño.
Además, el de Roy Orbison ya quedamos, es de mañana en Kinzer.
Ajá, en Kinzer. Que es otro...
De mañana en Kinder.
Que no son 15 días, no, son como no, 16.
Es de mañana en Tinder.
¿Qué tal? Sí, le hizo daño.
Vámonos.
Ya, denle su chojito.
Vamos a llevarlo aquí, al hospital.
Buen fin de semana.
Gracias,
amigos.
Chico, gracias. Hasta aquí llegamos a los contragastes. Buenas noches. Adiós. Voy por más Lysol. Ahí se ven. Besos. Vámonos.
102.5 MVS Noticias.